La venganza será terrible. Buenas noches, amigas, amigos. Aquí comienza La venganza será terrible. Un placer encontrarme con mis compañeros Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Bien, ¿cómo les va? Veo que están preparando unos informes,
sí, mire,
en los que han estado trabajando durante todo el día.
Hay un montón de papeles sobre...
Muchos papeles, pero no, sí, son nuestros, la mayoría de estos papeles.
Son del programa anterior, posiblemente.
Sí, que dejan todo hecho una roña.
Sí.
No, incluso, no lo trate así, Alejandro Apo.
Bueno, hay que decir, justamente, que Alejandro es muy buena persona.
Sí, señor.
Y un gran lector de cuentos.
Sí, señor.
Pero lo que es limpieza...
No, no, bueno,
lo, señor, caracteriza. Por favor.
¿Usted estas sabe? Cáscaras de sandía que estoy mostrando, ven, sí, amigos,
qué asco,
las dejó Alejandro Apo.
Sí.
Se come... Yo no tengo pelos en la sandía. No.
Se come...
Digo, no tengo pelos.
Una sandía por programa se come.
Bueno, porque la sandía es prácticamente todo agua.
Claro, sí. Y él me dijo a mí, me dice, estoy, Alejo, y me dice, estoy siguiendo la dieta de la sandía.
Ajá. ¿Y ¿en qué consiste?
¿En qué consiste? Le pregunté, claro, yo, y él me dijo, en comer sandía.
Sí, bueno.
A eso le llamo ya claridad de pensamiento.
Bueno, no, pero es verdad, es una genialidad lo que dijo Apo, sí, porque la sandía, primero que es muy poco calórica, no tiene prácticamente
¿vos
calorías.
Vos te podés comer 10 sandías.
Y llena el estómago.
Pero
llena.
Eso no es bueno.
Y es agua,
pero
todo agua.
Pero tú lo dices como algo bueno, no es bueno.
Es todo agua con colorante.
Claro, eso me lo dijo mientras desfallecía, sí, en un, claro, rincón.
Tiene que ingerir calorías. ¿Qué, bueno, es eso de pregonar en contra de las calorías?
Bueno.
Escúcheme, ahora que lo mencionó Apo,
sí,
le voy a decir porque me agarró ahí en el pasillo recién.
Bueno.
Y me dijo, por favor.
Le escupió semillas de sandía.
No, me dice, ¿vos sabés hace cuánto yo estoy leyendo cuentos de fútbol?
Sí, sí, la verdad que sí.
¿Cuentos futboleros?
Sí.
¿Y usted sabe qué, Apo?
Hace, yo le digo siempre que hace de dos cosas buenas una mala.
Bueno, pero espere. Porque además él hace los comentarios en los relatos de relatores de fútbol.
Por supuesto que
es,
sí,
es el relato de fútbol que se escucha a las 7:50, pero que también está...
en la plataforma.
En la plataforma, sí, sí, que está buenísimo. Yo cuando escucho partidos los escucho por la plataforma de relatores, que está buenísima, y que también relata a Víctor Hugo, ¿no?
El gusto enorme de saludarlo.
Bueno, pero ahora lo que hizo Apo, mire lo que hizo.
A ver, léame porque ya estoy... Usted hace como los videos que graban ahí,
sí,
en YouTube, que, sí, el tipo no termina nunca de decir las cosas.
No, porque tenemos que alargar.
Claro, hay que alargar todo.
Hay que alargar.
Hábleme de Alejandro Apo en la infancia.
No, no, por favor. Pero no, llevo los cuentos de fútbol al canal de YouTube de la plataforma Relatores.
Ajá, perfecto.
¿Y eso qué es?
Entonces... usted ingresa al canal de YouTube de Relatores.
Lo estoy haciendo, sí, en este momento.
Así, bueno, así lo busca. Y se va a encontrar con Alejandro Apo, el cuentista futbolero. Entonces relata esos cuentos, pero con un soporte visual particular.
Claro,
hecho
fotos,
para
de,
eso.
Fotos de jugadores.
No, no sé por qué no lo vi, señor. No,
un arquero que se estira, una pelota y todo así.
Pero bueno, va a haber cuentos suyos ahí.
Claro. No me diga.
Usted es uno de los principales.
Algo del fútbol. Algo de fútbol.
Algo de fútbol.
Hace mucho que usted no hace cosas de fútbol.
No voy a hacer nunca más.
Hubo una época donde Fontana Rosa, usted mismo,
claro,
Osvaldo Soriano. Hubo una época Soriano, que estaba de moda. Bueno, acá hay varios autores.
Sacheri, imagínese.
Sí. Acá lo mencionan, Sacheri, Dolina, Hecker, García Lao, Saborido, Benedetti.
Ah, bueno.
Galeano, Soriano, Cross, Piñeiro, Loco. Bueno, un montón. Sher, Braseli, Cassiari, claro. Art.
Michelli, Checonato. No.
Roberto Arlt.
Qué raro, sobre fútbol. Roberto Arlt.
Antes no se escribía sobre fútbol. No.
No. Bueno, esto en el canal de YouTube de Relatores, que se está creciendo Relatores.
Sí, sí.
Es una multiplataforma con temas vinculados al fútbol siempre. Ahora en el canal de YouTube, el cuentista futbolero Alejandro Apo.
Bueno,
hay
muy
un cuento de Borges y Bioy Casares, en donde se dice que los partidos de fútbol han dejado de jugarse hace mucho tiempo y que lo único que persiste es el relator.
Está buena
es
la
el
idea.
Relator.
Como tantas cosas.
Y que, claro, y que sí, los partidos no existen, sino que son todos inventos de los relatores y toda la épica futbolera, la gente no va a la cancha.
No.
Lo que hay es solamente un relato periodístico. Mm. Es un cuento interesante e inquietante.
Sí, además
de... Pero no es uno de los cuentos más
citados
de Borges y Bioy, que han escrito muchos cuentos graciosos, con aquel... ¿Cómo se llamaba?
El alter ego.
Bustos Domecq. Sí, el escritor que habían inventado. Bueno, señores.
Bueno, tenemos mucha información nuestra de este programa.
Atención. Sí, atención.
Atención. Bueno, ayer fue buenísima la función del Teatro Regina. Sí.
Muchísima gente, muy cariñosa.
Toda la gente de la Ciudad de Buenos Aires que quieran ir a vernos los jueves allí, los jueves de abril, vean en lavenganzaseraterrible.com, que tenemos 3 jueves de abril en el Regina, y ya están las entradas disponibles.
Muy bien, vayan ya, porque...
Sí, señor. Mm. Y además, el 5 de abril vamos a Canning.
Muy bien, ¿sabe? Zona Sur, atención Monte Grande, atención
Sudoeste,
Ezeiza, ¿no? Tiene razón.
Sí,
tiene razón. San Vicente, se me ocurre.
Alejandro Cor.
Sí, bueno, por ejemplo, Luis Guillón, Tristan Suárez, Carlos Espegazzini.
5 de abril en el teatro Canning, donde ya hemos estado, y el 13 vamos a Luján, al Trinidad Guevara.
Sí, vamos todos para Luján.
Sí, el teatro preferido de Barton es el Trinidad Guevara.
Es cierto. No es mi preferido en esa cantidad de espectadores. Después, la sala es muy grande, el Sodre es maravilloso.
Sí, bueno,
todos son hermosos, el Coliseo Podestá, todos.
Bueno,
Y atención, muy pronto vamos a estar en el Roma de Avellaneda, el 19, el 26 de abril en Pilar, y así. Toda esta información está en lavenganzaseraterrible.com.
Fantástico.
Yo quiero llamar la atención sobre el espectáculo que se titula... La conversación infinita, un encuentro para todos y para nadie. El significado de por qué este encuentro es para todos y para nadie será explicado durante el espectáculo.
Muy bien.
Muy bien, pero...
Espectáculo que desde ya le puedo anticipar que no va a ser igual al que hicimos...
Al anterior.
Oportunamente en el Teatro Broadway, junto a Darío Steinreiber, vamos a estar los dos también. Pero este es distinto, tiene textos
diferentes. Están cambiando
diferentes.
Todos los...
Sí, porque cuesta lo mismo hacer otra cosa que hacer el mismo texto. Así que decidimos cambiarlo.
Está muy bien, ¿eh? Van a ir por otro lado.
Sí, otros temas, esto será en el Teatro Coliseo los días 14 y 28 de abril. Que son domingos.
Son domingos. Es buen día para ir a ver eso.
Prepárate para el domingo era el título que yo quería ponerle.
Está bien.
Pero prevaleció finalmente la conversación infinita, un encuentro para todos y para nadie.
Sí, bueno, eso me parece que también lo agregó usted, esa S final.
La S final.
Me parece.
Sí.
En todo caso...
¿Usted va a cantar?
Quizá.
Bueno.
Quizá.
Bueno.
Bien. Teatro Coliseo.
Muy bien.
Marcelo T. de Alvear, 1155.
Sí, señor.
Ya están en venta las entradas, no sé dónde.
En Ticketek, creo que están.
Sí,
sí.
En Ticketek.
Bueno, ¿tenemos alguna otra cosa? No tenemos. Señores, cuidado porque este tema es un tema sabú.
Tabú.
Ah.
Sabu era un cantante.
Yo le digo, aquí estamos tocando todos los temas que en el resto de los programas no
se
están atreviendo. Las pavadas
que
se están hablando.
Los que otros callan.
Sí, señor.
Como dijo Silvestre.
Hablan pavada tras pavada. Inclusive el señor Silvestre también.
No me digas eso.
El gato Silvestre.
Sí, señor.
¿Cómo se va a meter con
Silvestre? Están diciendo cualquier cosa. Y acá tenemos los temas importantes como el que vamos a introducir ahora mismo.
Las 10 profesiones más desafiantes... Para mantener un noviazgo. Yo cambiaría el título.
A ver.
Las 10 profesiones más peligrosas para el noviazgo del que las ejerce.
Ah, porque son...
Claro.
Bien.
Porque si vos sos, por ejemplo, no se me ocurre ahora, pero...
Stripper.
Aceitador de cuerpos de bailarinas.
Claro.
Bueno, está siempre ahí bajo la tentación.
Sí, pero ¿puedo, decir algo?
Sí.
Aquellos que trabajan profesionalmente con cuerpos femeninos.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Puede ser un peluquero.
Sí. No, pero el peluquero no trabaja con cuerpo femenino. Bueno, le corta el pelo, pero
andás a ver.
No, señor. Pero eso no es parte de. No es un trabajo del cuerpo femenino.
Vestuarista.
Ahí está.
Bueno, puede ser.
Vestuarista.
Está, a ver, ajustame acá. Desprendeme lo demás allá.
Masajistas, personal trainers.
Sí.
Toda esa gente ya no la erotiza el cuerpo femenino, porque está acostumbrado. Los médicos.
Bueno, los médicos.
Claro. Sí.
Ah, dice así. Bueno, vamos a ver qué dice aquí.
Bueno, a ver. Sí.
Primero, directamente van al punto.
Sí.
Primera profesión peligrosa. Dice, médico, residente o interno. Médico.
Médico.
Los médicos enfrentan horarios... Ah, no. Médicos, residentes o internos, porque se refiere a los horarios.
Claro, los que hacen las guardias.
No de lo que hablábamos nosotros.
Claro, las guardias.
Claro, dice, enfrentan horarios extenuantes, largas guardias y una carga de trabajo intensa, lo que puede dificultar la disponibilidad y el compromiso en una relación.
Sí.
Así que estábamos...
creyendo que iba a haber una infidelidad y
no.
No
es lo tema. Que iba a haber era un cansancio, horarios inadecuados, poca disponibilidad, etc.
Discúlpeme.
Igual le puedo decir
discúlpeme,
una cosa.
Discúlpeme, porque en las guardias vamos.
Bueno.
¿Sabes lo que son las guardias?
Sí, señor.
Sodoma...
Sí,
y Garnacho.
¡Gamorra!
Sí, Garnacho. ¿Usted vio todo lo
Garnacho
que
Garnacho tiene un nombre un poco...
Sí, es verdad.
Merecería ser una ciudad parecida,
sí, claro,
parecida a Gomorra.
Los 55 días de Garnacho.
Sí, tendría que ser. Pero usted vio que cuando va a una guardia y tienes que esperar, hay muchísima demora.
Sí.
Bueno, ¿por qué se cree que...?
Bueno, pero ¿puedo aclarar una cosa?
¿Qué se cree que están haciendo?
Pero
¿y
no, qué están curando gente?
La puerta cerrada.
Pero las situaciones de seducción mutuas no se dan con los pacientes, se dan entre el mismo persona.
¿A mí qué me importa como novia?
Bueno, claro,
si me engañas con un paciente con el director.
Entre el mismo personal, enfermero.
Ya se sabe, eso se sabe.
Y bueno,
a mí me lo dijo un amigo que es médico.
Sí.
Y me dice, mira, yo te voy a decir algo. Por favor, no lo digas en la radio.
Bueno, pero entonces no lo diga ahora.
Esto...
¿Qué cosa?
Los hospitales son como decís vos.
¿Qué?
Sodoma...
Sí.
Y Gomorra.
Y gonorrea.
No. Sí, sí, señor.
Bueno, vamos a ver. Está claro que si sos médico no podés tener novia.
Pero es raro, ¿cómo los médicos no van a tener novia?
En general no tienen novia los médicos.
¿Y las médicas no tienen novio? Tampoco.
Tampoco.
Qué raro, ¿eh?
Es rarísimo.
Por lo mismo que dijo el señor.
Claro.
Porque hay una cuestión ahí en que... Y si estamos todo el día en el hospital.
Claro.
Yo estoy de guardia, digamos, a veces 72 horas.
Pero además que no son muchos los trabajos en los que usted dispone de camas.
Claro.
Dispone de cortinas, de biombos.
No, y además que implica cambiarse... Los guardapolvos.
Claro.
Se cambian todos juntos.
Claro.
Bueno, señor.
Y aparte, con la eventual participación de los pacientes.
Bueno, sí, como un personaje muy secundario.
Sí, muy secundario. A veces no pueden entrar.
A mí me dijo también este mismo médico, nosotros con los pacientes no queremos nada.
Bueno, qué bien. Bueno, qué ejemplo.
Abogado litigante o fiscal.
Bueno, tendrá que ver,
yo he visto muchos abogados con novia.
Sí.
Ahí.
Pero hay mucho entre abogados también, ¿eh?
Sí, sí.
Sí.
Y también.
Mi señora también es abogada, dice el abogado.
Sí.
Y hablan de litigios,
de
obligaciones pro terrem.
Y atención, muchos abogados de divorcios terminan saliendo con la.
¿Cuántas películas
con la clienta?
En donde el abogado que asesora a la señora que se quiere divorciar de Richard Gere, por ejemplo,
bueno, ¿no?
Al final termina junto con ella.
Sí, sí.
Y queda Richard Gere ahí en un palmo de narices.
Claro, lo que pasa es que el abogado por ahí dice cosas que tienen que ver con la causa, pero que pueden ser interpretadas con un doble sentido. Por ejemplo, ¿cómo te va a abandonar Mirá lo que sos vos.
¿Viste?
Claro.
¿Cómo? ¿Qué canalla tu marido?
Yo me siento contenida.
¿Ves? Le dice al marido.
¿Cómo un caramelito así?
Un hombre que sabe cómo hablarle a una mujer.
Claro.
Dicen, mientras se levanta las medias.
Bueno, sí.
Bien, abogado litigante. La presión y exigencia del trabajo, otra vez, va siempre por el mismo lado. De un abogado, litigante o fiscal, puede resultar en largas horas de trabajo. Yo eso no creo, ¿no? No está mucho tiempo. A cada rato están levantando la sesión.
¿Pero cómo?
Bueno, pero usted está vivando... ¿Qué le pasa? Usted está medio ortigo.
¿Cuándo leen todos los libros que tienen atrás los abogados?
Claro.
¿Lo leyeron en la...
No son libros. Son códigos y... compendios de la revista La Ley.
Claro.
Hay más, tenés más libros en la abogacía norteamericana.
¿En serio?
Claro, porque el derecho norteamericano no se basa en códigos, sino en jurisprudencia. Entonces, el argumento son todos los casos anteriores.
Claro, y se modifica todo el tiempo.
Imagínate, todos los casos anteriores son mucho más voluminosos que el Código Civil.
Y que el tipo busca por caso.
Exactamente.
Un tipo
fulano contra sultano.
Lo atropellaron en
Claro, en 1923. ¿Y cómo terminó? Bueno, tenía razón el que manejaba el auto, porque el tipo estaba parado en el medio de la calle como un gil.
Claro.
Muy bien. Dice, lo mismo, la presión, la exigencia... afecta la disponibilidad y calidad de tiempo. Lo mismo que el médico.
Claro, porque no dice todos los oficios.
Da lo mismo cualquier cosa.
Sí.
Esto se puede decir, por ejemplo, de un posero.
Sí.
Ya admito que hay pocos poseros, porque las cloacas y, ¿cómo se llama? Y los caños que abastecen de agua potable... Sí. Han venido a reemplazar a los pozos
que se
hacían individualmente en las casas.
Y esa gente perdió el trabajo, hay que volver a hacer pozos.
Hay que volver a hacer pozos. Usted me dirá que los excrementos de los pozos negros han invadido las napas.
Bueno.
Y entonces, si usted abriera la canilla después de hacer un pozo de agua, no saldría agua exactamente.
Bueno, bueno.
Por favor.
Muy bien. ¿Y esto qué tiene que ver con el matrimonio? Todo que ver. Imagínese, viene su novia, le pide un vaso de agua y usted se lo lleva y es un vaso lleno de excremento.
Por favor.
Yo como novia
Dice,
me voy con el abogado de Richard Gere.
Lo que pasa es que no soporto la presión, le dice él.
Bien. A ver si cambiamos de disco. Empresario o emprendedor de startups.
Bien.
Sí, eso es.
¿Startups qué es?
Son las aplicaciones.
Comienzo para arriba.
Las aplicaciones que tiene el celular cuando usted aprieta un dibujito.
Bueno, los empresarios y emprendedores, especialmente en el ámbito de los startups.
No me diga que no tienen tiempo y que tienen mucha presión en el trabajo.
Exactamente, horarios impredecibles.
Ah, no me diga.
Trabajador social en zonas de alto riesgo. Adivine qué.
Es mucha presión.
Largas horas de trabajo y una carga emocional. Bueno. Me están cargando.
Sí, lo están cargando. Ponen todo lo mismo. No, pero
vamos a resolverlo nosotros.
Mire, yo una vez, en un momento de mi vida, trabajé en publicidad.
¿Qué tal?
¿En serio?
Sí.
El peor ambiente.
Bueno, no, espere.
Ustedes dos trabajaron en publicidad.
Sí, no, él trabajó de verdad. Yo era un niño y trabajé muy poco tiempo, pero en una agencia muy grande. Y conocí allí a un modelo hombre.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Era la época de Antegarmás.
Sí.
Bueno, no sé. Bueno. No, pero espere que no termine la frase.
Bueno,
un modelo de mano.
Sí, claro.
Solo de mano.
Con esta mano le pegué a mi hermano.
Entonces lo llamaban para hacer todas las fotografías de productos donde había una mano.
¡Qué bien!
Si había una tarjeta de crédito, la sostenía por una mano... Un vaso por una mano.
El tipo sabía exactamente los movimientos que tenía que hacer.
Era foto.
Bueno.
No, y tenía una mano linda.
¿Peluda?
No, una mano masculina linda.
Y le mandaban a agarrar cosas, digamos.
Claro, tenía que agarrar, por ejemplo, agarre esto.
Sí.
¿Productos?
¿Esto?
No, señor.
No, señor.
Por favor, le pido, porque si no, no se puede trabajar. productos que tenían que publicitar. Por ejemplo, había una tarjeta de crédito y el tipo posaba.
Se me la agarraba con la mano.
Tarjeta, claro. Pero hay que. Y estaban largas sesiones de la foto.
Claro, porque veo cómo son los fotógrafos.
Tarda mucho.
Vos la agarrás y no le gusta cómo la agarrás.
No, bueno. Y un día hubo una sesión de fotos con una modelo de hombro.
No me diga que él le tenía que agarrar el hombro.
Sí, tenía que apoyar. Tenía que apoyar, era como. No sé de qué era la publicidad, pero había fotos.
Sí, algo.
Y todo el tiempo.
Me imagino una.
Put your hand in sí, my shoulder.
Sí, sí. Todo el tiempo era ponerla así, más acá.
Sí.
Un poco más allá.
Secátela.
No, señor. Esperar que la luz, porque vio que la luz claro, como da
sí, 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 es que por ahí de 70 fotos sirve una.
Y el tipo, era medio estrella el tipo, ¿eh? Y entonces proponía cosas.
Mano, sí.
Proponía cosas.
Incluso iba a los lugares y decía, ¿cómo no me reconocen? Y sí, te mostraba la mano.
Parece que siempre llamaban al mismo para las manos de todas las agencias.
Y bueno, lo que pasa es que, claro, era por ahí si sabe cómo agarrar las cosas,
era la misma
se manera, ahorran un montón de tiempo de explicarle.
Claro, que llaman a cualquiera, el tipo agarra como quien tira.
Claro.
Bueno, ahora, porque yo no sé si ahora hay modelos de partes del cuerpo.
Yo creo que sí.
Para las fotos de la publicidad.
Yo creo que sí, sobre todo de cuerpo femenino.
Bueno, depende de lo que fotografía la publicidad.
Bueno, pero sí.
¿Y cuál es el producto?
Bueno, ropa interior.
Bueno, sí, bueno, pero ahí se ve casi todo el cuerpo.
Bueno, pero hay modelos claro, especiales.
Pero yo creo que eso es un problema para la pareja, porque el tipo está todo el día tocando cosas.
Claro.
El modelo de mano. Sí.
Y después va y con la misma mano
claro,
la saluda, le agarra la pera a la novia. Sí. Ay, ¿qué haces? Y le hace un cariñito. Yo que la novia le digo, ¿qué me venís a,
sí,
a agarrar la pera a mí con esa mano que andás a ver? ¿En dónde la anduviste metiendo?
Y sí, señor. Y está
eso le diría yo.
Bueno, y el tipo encima después se vuelve un poco pretencioso.
Sí, a todos los que andan con la mano enseguida.
Y le viene un poco.
Claro, el famoso, vos le das la mano y se agarran el codo.
Y bueno, sí, señor, porque dice, bueno, yo soy un profesional de esto, vivo de mi mano.
¿Usted es el modelo de manos?
Mire.
Lo vi en la propaganda del supositorio.
A ver, ¿por qué no agarra sí, algo acá para los muchachos sí, de aquí estamos?
Deme cosas.
Agarre algo.
Deme sí, yo se las agarro. Deme,
agarre cualquier cosa. ¿Ves?
A ver, esto, mire. Oh,
mirá lo
mire,
que
mire,
es,
mire.
Por favor,
el
mire.
Cosa, cuando agarra a un profesional, no, es lo mismo. Mire, a mí esto que le di,
sí,
me lo han agarrado montones de amigos.
Pero ninguno con
pero
la
ninguno
categoría.
Como el señor.
No, mire.
Eso es la profesión.
Mire sí, cómo.
Suélteme, por favor.
No, mire cómo acaricio esto. Mire cómo acaricio esto.
Oh.
¿Vio? Y a la reversa también.
Ah, contrapelo.
El contrapelo. Mire.
Claro, claro. Es un arte.
Es un arte, es un arte. Verdaderamente. Es un don. Es un don. Yo nací así, ¿eh?
Sí. No, bueno, claro,
ya,
claro.
Ya de chico me decían, ay, qué mano que tenés, qué mano
por
que
ejemplo,
tenés.
Si hay que golpear una puerta en una película, ¿también lo llaman a usted?
Bueno, si quieren una mano especial y
claro,
perfecta,
claro,
sí, me voy
claro, a porque yo estoy muy conectado con Campanella.
Ajá.
Y él está trabajando con una película que se llama Golpea que te van a abrir.
Sí, sí. Qué buena.
Es costumbrista. Bueno,
claro,
costumbrista.
Es una película un poco desengañada.
Sí.
Y tiene que haber una persona que golpee. A ver, ¿por qué no golpeo?
A ver, a ver, a ver.
Mire, mire cómo voy a golpear, ¿eh?
A ver,
a ver.
Atención.
A ver.
Oh.
Qué bien.
¿Usted lo notó?
Ahora,
¿pero notó los nudillos, sí, el movimiento que
sí,
tuvieron?
Sí, sí.
Lo notó, ¿no?
Sí, sí.
Y el sonido, ¿no?
Sí, no es lo mismo. No es llamar a cualquiera.
Ahora, que golpea la puerta y uno ni sale.
Ah, no, bueno.
El argumento me dio curiosidad. ¿Cómo es el argumento de la película?
Bueno, es alguien que golpea puertas cerradas. Es decir, alguien que
va a visitar a una persona y trata
y no
de...
no está, nunca está, nunca claro, hay nadie.
Claro, claro.
Es el papel para mí, es pintado
sí,
el papel
creo
ese.
Que sí. Pero, claro, usted solamente la mano.
Sí, no, solamente la mano, claro, por supuesto. Claro.
¿Y parecen los créditos usted? Mano.
Hasta ahora, como yo hago publicidad, no aparecen los. Vio que los actores de publicidad no estamos.
No.
No, no figuran en ningún
no
lado.
Figuran
no,
porque
no aparecemos.
Ya es así.
Es así.
Bueno, vamos a ver. Gracias, ¿eh?
Por favor.
Disculpe chao, si no le doy la
¿quiere
mano.
¿Quiere que agarre alguna otra cosa?
No, no,
si no
para
me
mí
llama.
Ya está bien. ¿Vos querés que te
no,
agarre
algo? No, 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 de ninguna manera.
Pero si no, no. Me avisa, ¿eh?
Bueno, fenómeno. Acá dice, periodistas periodista, reportero de noticias de última hora.
Y sí.
No hay noticias de última hora.
Pero, por ejemplo, los...
Después de cierta hora no pasa nada.
¡Alerta! ¡Urgente!
Sí. Último momento.
Reiteramos.
¡Apúrese! Sí, reiteramos, repetimos una vez más, otra vez de vuelta.
Ahora agregaron una placa más de alerta y urgente...
Alerta urgente.
Alerta urgente.
Ahora hay alerta urgente.
Y último momento.
No, hay alerta urgente y tarda mucho.
Ahora lo que dice.
No, todas tienen eso en común. Tardan mil años. Las cosas terminan de pasar. Cuando entra el tipo, dice, bueno, le iba a decir una noticia, pero ya está.
Ya vieja.
Ya está. Los periodistas que cubren noticias de última hora pueden enfrentarse a qué. Horarios impredecibles.
Sí, y sí.
Pero en realidad yo creo que acá el problema es otra cosa.
Ahora,
¿qué? ¿Cuál es el problema?
Y el periodista, con tal de encontrar una noticia, se mete incluso con... Yo he visto películas, con su novia.
Bueno.
¿Qué?
Yo he visto periodistas que para lograr una noticia se metían de novios con una tipa que era hermana, ponele... del jefe de una banda de chorros.
Ah, bueno.
Ah, sí.
Entonces sí, el claro. Tipo mucho, ay, cómo te va, le agarraban acá la pera y después le revisaban los jonca, todo.
Se infiltraban.
Claro,
en una banda. Amigo del hermano y después lo denunciaban. Primero lo publicaban en el diario y después lo denunciaban a la Canaveri.
Señor.
Igual
eso, claro.
Vigilante.
Y bueno, sí.
Si tenés un novio vigilante, tenés cuidado.
Y bueno, es difícil.
Yo, mujer,
sí.
No me pongo de novia con un vigilante.
Bueno, está bien, cada uno tiene su
Bueno,
su
pero
gusto.
Ahora estamos con el tema de los periodistas.
Es lo mismo, ya terminó el tema.
Pero igual, ahora...
Sí, parecido.
Da la sensación que las noticias terminan a las 10 de la noche.
Es que
y hasta
verdad.
El otro día no hay noticias.
¿Y qué más noticias quiere?
Pero
no
sigue
hay, no hay
habiendo.
Periodistas en ningún lado hay periodistas.
Es que, claro,
los periodistas lo que hacen es poner la televisión.
Claro, repiten los programas después
claro.
De las 10 de la noche.
Bueno,
entonces no hay
Sí, señor.
Claro.
Yo a veces quiero saber cómo salieron los partidos. Llego tarde a mi casa. Poner, son las 12 de la noche.
Y ya están repitiendo lo del día.
Están repitiendo otras cosas. Hablan de cualquiera.
Sí.
O si no, hay un tipo de eso. Que te adivina la suerte,
sí,
es verdad, ahora se suspendieron las
igual lo que es riesgoso para los noviazgos es el caso de los periodistas de espectáculos que entrevistan,
son amigos de todas las estrellas
entrevistan a las vedettes, a las bailarinas, a las modelos,
pero usted cree que van a tener
no estoy diciendo
son,
nada
los periodistas son esos que van al teatro y abrazan a las actrices, saludándolas, y se mueven de acá.
Pregúntele a Marcello Mastroianni cómo le fue haciendo eso.
¿Cómo le fue a Marcello Mastroianni?
Mal.
¿Por
la
qué?
La Dolce Vita.
Ah, la película.
Ah,
él es un periodista.
¿Pero crees que estaba dando...?
Y va atrás de la estrella de cine.
Sí, señor.
Y siempre va a ser un periodista de cuarta categoría para la estrella de cine.
Bueno,
no
bueno
tiene
sí,
posibilidad.
Pero igual es complicado para su noviazgo.
Bueno,
para
claro, no. Sí, porque...
Es complicado.
Acá viene una cosa que a mí me parece que es muy complicada. Ah, policía dijimos.
Sí.
Pero conviene por ahí ser la novia de un policía. De un
sí,
vigilante.
Dijo que usted no quería ningún vigilante.
Yo mujer.
Ah, bueno.
Pero entiendo... a la que se pone de novia con un vigilante por la atracción de la autoridad, el uniforme.
Sí.
El uniforme. ¿Usted ya le va del brazo con un vigilante?
No sé si eso es así, ¿eh?
No sé si es tan así.
Una se siente primero protegida.
Bueno, pero parece...
Y segundo, envidiada. Porque toda la mira y mirá la Norma, anda con un vigilante.
No. Bueno, no sé si eso sucede así.
Claro.
Justo que se llame Norma, ¿no?
Bueno, cocinero en un restaurante de alta categoría. ¿De alta o de baja categoría? ¿Qué
es lo mismo, las mismas horas de laburo.
La ventaja que tiene que cocina él.
Bueno, pero
hay que ver si
en
cuando...
la casa no.
Claro, hay que ver.
Por ahí no. Dice, yo en casa, yo cuando laburo.
No, claro.
Y cuando vengo acá como tu amante, cociná vos.
Sí.
Y el tipo se morfa unos sándwiches de chorizo.
Sí, porque está podrido el tipo de...
Claro,
de tanta comideja.
Sí.
Así.
Y además, ¿sabe qué? Ya llega a la casa y vuelve comido.
Claro.
Sí. Vuelve comido.
Y la mujer le hizo la comida. Y dice que nunca comes lo que te dice.
Claro,
porque
no,
esto es todo... poroto que te dice.
No, pero ya
el cocinero cuando traen los platos de vuelta, que los levantan de la mesa y quedan restos, sí. Yo creo que picotea.
Bueno, pero ya no, igual no, después ya, se sientan a cenar.
En realidad los cocineros van comiendo,
claro,
de los platos que preparan.
Sí,
y a ver tal cosa, los tipos le comen un poco y lo sacan. Viene otro, otro poco y así. Y no tiene necesidad después.
Claro,
de comer.
Bueno, claro. Preparan 25, 30 ravioles, se come 3, sí, o 4, claro, y va a la mesa.
¿Y no viste? ¿Vos no te das cuenta?
Sí.
A veces que los ravioles están que de un lado tiene más que del otro.
Sí. Hay como islotes.
Yo se lo devuelvo cuando viene. Mozo, dígale al chef,
sí,
que no me picoteen los ravioles.
Le voy a hacer una pregunta de ravioles.
Sí.
Esto es una nota al pie, nada más.
Sí, sí.
No, no su libro, sino una nota al pie. ¿Ustedes prefieren los ravioles que sean grandes o más bien...?
Últimamente yo sí.
Sí, yo también.
Los raviolones. ¿Sí?
¿Prefieren los grandes?
Me gusta, sí, el raviol de cierto tamaño.
Y que tengan relleno, ¿no?
Claro, porque si son muy chiquititos, no se nota mucho el relleno.
Claro,
¿no?
Es todo masa.
Claro.
Sí, sí, todo pasta.
Porque yo digo, hay unos raviolones que ahora que ya son casi sorrentinos.
No, sí, eso tampoco.
Que son...
Ver, claro, hay un raviol, te trago.
No, a mí me gustan también esos.
Y a veces, pero los tienes que cortar.
Ya si los tienes que cortar, ya si los cortó...
Ahí está la...
No, si tienes que cortar los ravioles,
bueno,
ya no.
Bueno.
Yo creo que esa es una pauta para saber si es grande o chico.
Lléveselo, mozo.
No, pero ¿cómo lo va a despreciar?
Porque el raviol muy grande le hace el efecto sopapa en el plato también.
No, no lo podés subir.
No, no lo podés subir. Se le pega.
Y a veces levantás el plato
con
el raviol.
Con todo junto.
Bueno, continuamos. Otro trabajo es artista o creativo.
Sí.
Que trabajan. También, esto será en las agencias de publicidad.
¿También tienen riesgo el noviazgo?
No, a ver, pero.
La presión por cumplir con los plazos y la necesidad de trabajar en múltiples proyectos. También.
Sí, pero es lo de la publicidad.
Es toda,
sí,
la presión.
Comandante de vuelo en aerolínea. Oh,
sí, no, también. Y porque andan por todas partes.
Andan por todas. Vos no sabés dónde está el tipo.
No, no sabe dónde
y
está.
Y el tipo tiene excusa. ¿Dónde estaba que tardaste tanto? ¿Cómo estaba? Estaba en Amsterdam.
Claro, y además, sí, si por ejemplo la novia sospecha que le es infiel y el tipo está en otro país.
Ah, qué sabe.
Es imposible de... No lo puede encontrar con las manos en la masa.
Bueno, pero por eso...
No lo puede encontrar.
Bueno, pero por eso es difícil mantener el noviazgo. También las azafatas.
Claro.
Y las... Bueno, y ahora hay pilotos también de avión.
Bueno, ahí usted tocó un tema. Pero ahora me parece que las compañías prohíben especialmente que se pongan de novio,
sí, creo que sí,
las azafatas con los...
¿Cómo se puede prohibir eso?
Que se casen. Sí, se puede prohibir. Todo se puede prohibir.
No,
señor.
Pero espere, pero...
sí, es verdad.
¿Y usted qué se entera? Yo bajo del avión tengo
no,
mi vida.
No puede.
¿Y usted qué sabe? No se entera.
Yo estoy de acuerdo.
¿Qué
con
se
la...
va a meter en mi habitación?
Se tiene que enterar porque yo somos la compañía de aviación y lo investigamos al piloto. Mire, si el piloto, por ejemplo, es borracho.
Bueno, eso sí.
Estoy de acuerdo con la compañía.
Pero eso tiene...
Viene el tipo, viene... ¿Qué tal? Salud.
Pero eso
está bien. Es comandante.
No, estoy de acuerdo.
Vamos a volar a 10.000 metros de altura.
Qué desastre, no.
Eso interfiere en el trabajo.
¡Abróchense los cinturones!
Yo soy pasajero, estoy esperando para subir al avión. Y veo
lo veo venir al tipo con la melena revuelta.
Sí.
La corbata floja y suelta y el uniforme al revés.
Sí, se ha llegado a tantas cosas con la melena revuelta.
O viene el piloto y con la azafata dice, ahora cuando estemos en la cabina...
No, después, no es así.
Pongo el piloto automático.
No quiero tomar ese avión.
No es así, señor. Yo prefiero que me lleve gente que se ama.
Sí, bueno, pero entonces, no durante los horarios de trabajo.
Además, a la empresa yo no tengo nada que decirle. Yo soy comandante, piloto de avión.
¿Qué tal? ¿Cómo
tengo, estoy de novio con 6 azafatas. ¿Y a usted qué le importa? Porque si...
¿Qué te venís a dar rica, amigo?
No, yo le digo... ¿Qué?
Yo estoy acá.
¿A usted qué le importa?
Esperando que me sirvan los ravioles.
¿A A usted no me puede decir nada, es mi vida.
Usted también tiene una vida.
Sí. Claro, yo también tengo una vida, ya le digo.
Bueno, acá dice, sin embargo, que los comandantes de vuelo que trabajan para las aerolíneas internacionales pueden enfrentarse, ¿adivine a qué?
A presiones.
Horarios de trabajo.
Claro, presiones.
Extraordinario. Atleta profesional.
Sí, eso es tremendo, ¿eh? No pueden comer nada.
No, todo les cae mal. Están entrenándose todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Usted está con él, por ejemplo, en la intimidad del matrimonio, cumpliendo el débito conyugal, y el tipo está haciendo flexiones.
Sí, y además le habla de sus marcas, le dice, hace salto en largo el tipo.
Sí.
Le dice, yo sabés que hice, hoy hice 2 centímetros más.
No me di cuenta, dice la
gente. Sí, porque el entrenamiento. Porque no está siguiendo paso a paso. Tengo que llegar a los Juegos Olímpicos.
No, y además, atención, porque
se vuelve loco. Sí.
Seis meses antes de los Juegos Olímpicos no pueden tener ningún tipo de cuestión sexual.
No, pero durante los Juegos tienen...
Bueno, señor, pero...
Vio que las villas olímpicas también. Sí. Hay mucha...
Sodoma.
Y Gomorra.
Y Gasset.
Porque imagínese que tanta fuerza atlética reunida en un mismo sitio.
Sí. No, eso tiene que estallar por algún lado.
Señor... gente de todas partes del mundo.
Testosterona.
Sí, y primero también el rango de edades, 20 años.
21.
Y después, bueno, la abstinencia 23, también. Bueno.
57.
Bueno, ¿qué deporte? ¿57 deporte olímpico?
No estoy hablando de deporte.
Ah. Ajedrecista. ¿El ajedrez es olímpico?
Sí.
¿Sí?
No, pero no sé si en los Juegos Olímpicos.
Me parece que
lo
no.
Lo que me confunde es que hay Olimpiadas de ajedrez.
Ah, eso sí,
donde se juega por equipo. Acá en Buenos Aires se jugó varias veces. Mm. Varias veces. Usted sabe que yo he conocido a algunos grandes maestros de los más famosos, ¿no? Cuando eran muy famosos los
ajedrecistas.
Los ajedrecistas, sí. Sí. Y Antonio Carrizo, como fue presidente de... ¿Cómo se llamaba? La
Asociación de Ajedrez.
De Ajedrez de la Argentina. Él muchas veces traía algún ajedrecista, o que venía, o qué sé yo, y algunos los he tratado bastante. Por ejemplo, a Ben Larsen, que era un gran maestro dinamarqués. Pero hemos ido a tomar café tras café.
Ah, mira qué bien. Sí, interesantes,
sí.
¿No?
Sí. Bueno, disculpe, el ajedrecista entonces también es un mal novio.
No sé si es mal novio.
No, el ajedrecista yo creo que no. Está todo el día en la casa ensayando.
¿Y cuáles son los buenos novios?
Creo que tenemos que juzgar al buen novio o buena novia, que es el que puede dedicar mucho tiempo a la pareja. De eso estamos hablando.
Sí, claro. Por ejemplo, el desocupado.
Claro, eso puede ser.
Ese está todo el día. O si tiene un kiosco, un comercio en la puerta de la casa.
Claro.
Pero por ahí está demasiado.
Está mal eso.
Está mal, está demasiado.
Trabaja en la casa.
Sí.
Imagínate vos. Y la tipa está podrida ya.
Está podrida y se degrada lo erótico. Está todo el tiempo.
Está pegado.
Por eso.
¿En quién pensás?
Por eso, por ejemplo, los dibujantes se alquilan un lugar lejos de la casa para dibujar.
Sí. Yo he conocido muchos dibujantes y todos dibujaban en la casa.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno, yo conocí pocos, y los pocos que conocí, uno fue el Miguel Rep.
Le acabo de mentir, porque ahora que me acuerdo,
claro.
El Negro Caloi tenía una oficina, sí. No era en la casa.
Claro.
Y él vivía allá en José Mármol, qué sé yo, y íbamos a la oficina todos los días a trabajar.
Claro, claro.
Y trabajaba en otro lugar.
Claro, sí, porque... Y después en la casa tienen un estudio, pero también apartado.
Lo que argumentan los dibujantes es que en la casa no producen la cantidad y no se concentran si se obligan
eso
a ir
mentira,
a un lugar.
Señor.
Por favor.
Que no se va a concentrar. Lo que pasa es que quiere rajar para el centro.
Bueno, pero eso pasa con muchos, los músicos también.
Sí, muchas veces.
Dice, me tengo que
ir a mi estudio.
Me voy a mi estudio.
Bueno, lo que pasa...
Sin embargo, conocí muchos músicos y ninguno tiene estudio.
Pero ustedes estaban
todos
en la casa.
Ahora que pienso, sí.
Sí, bueno, señor, entonces.
Bueno, extraordinario informe.
Muy bueno.
Que ayuda mucho a la mujer argentina.
Bueno, no sé, sí.
Para saber con qué novios debe andar a partir de la profesión del tipo.
Ahora, yo digo, hablando, por ejemplo, de la mujer, que la que no es, no sería buena novia, por ejemplo, en estos mismos términos, ¿no? Uh-huh. Una enfermera que está todo el día aplicando inyecciones en las sentaderas de cantidades y cantidades de personas.
No, para mí eso no, no hay problema.
¿Cómo que no hay problema?
Sí.
Además viene, por ahí te contagia las enfermedades que trae del sanatorio.
Sí, tío, pero...
Viene, te agarra y te empieza con la mano, como el tipo de la mano.
Sí.
Te agarra el hombro. Y el marido le dice, salí de ahí.
Claro, salí.
Ahora bate la mano, vení de tocar, andás a ver qué, y me venís a tocar a mí el hombro.
Además él se acerca para tener un encuentro erótico y ella le dice... Flojo, 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 flojo.
No, no.
Flojo, flojo. No.
Igual, igual.
Y no. Golpea.
A ver.
Flojo, flojo.
Vas a
flojo.
Sentir un pinchazo.
No, no, no.
¡Qué mano!
Bueno, extraordinario informe. Vamos a consultar a nuestros oyentes.
Bueno, hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-658-55580. Hoy la cantidad de mensajes.
Muchísimos
que hay
hoy.
Es
muchísimos.
Inusitada.
Hola, el trío. Si se puede hablar de estas cosas. Los escucho desde hace un tiempo que no se me ha permitido revelar. Bueno. Pero cada noche es un jolgorio de humor y sabiduría. Al menos para mí y mi pareja, que lo escuchamos siempre y festejamos con ambrosía de la buena. Abrazo enorme, Dachi.
Hola amigos de La Venganza, soy Lucas de Vélez Arfiel, de El Barrio, no del club. ¿Podrían hablar alguna vez sobre la historia y las controversias que rodean a Compostela y la peregrinación Santiago de Compostela? ¿No?
Sí, hemos hablado algunas veces del camino de Compostela, sí, de la leyenda de Heracles,
sí, algunos
de la
restos.
Desmentida del viaje... de Santiago, sí, de la confirmación del viaje de Santiago, de los huesos del apóstol.
Eso, de los huesos.
Fin, todo eso tiene mucha literatura alrededor, ¿no?
Acá Jordi de Menorca dice que acaba de ver La Estrella Azul, una coproducción hispano-argentina del 2023, y había solo 4 espectadores en la sala. Pensé en ustedes, en vuestra audiencia, porque es una película absolutamente recomendable y me gustaría que la difundieran ustedes también. Bueno, no sabemos de la peli, pero si es así, lo tomamos, Jordi.
Muy
que
bien.
Dice que va a estar el 25 de mayo en Barcelona para...
Ah, qué bueno.
En el programa,
bueno, espero que nos encuentre con el mismo panorama.
Claro.
Queridos, gracias por esa persistencia en el humor y en la originalidad. Persistir en la originalidad
es dificilísimo,
un poco contradictorio.
Claro.
Con su compañía, la vida cotidiana es más llevadera. Son un trío adorable con una alquimia perfecta. Gracia, sensatez y esa maravillosa inteligencia. Soy la Judy de Paraná, una oyente empedernida.
Qué lindo.
Muy bien.
Bien.
Qué linda palabra, empedernida. Sí. Se aplica a pocas cosas. Al alcoholismo, por ejemplo.
Sí.
Uno no es un oyente empedernido. En general es un borracho empedernido.
Claro.
Bueno, está bien.
Igual creo que está en desuso, ¿eh?
Está en desuso, sí.
Parece, sí.
¿Qué más?
Hola, Vengadores. Me gustaría consultarle a Dolina si conoce la poesía de William Yeats. Se
no.
escribe Yeats. Si es así, ¿qué opinión le merece, Camilo?
¿Qué? No entendí.
William Yeats.
Ah, sí, sí.
Bueno, sí, yo lo pronuncié mal. No sé
cómo
se pronuncia.
No, pero no es fácil.
Yeats.
Sí, sí, claro. Yeats.
Bueno, muy bien. Camilo
Yeats.
De Córdoba. Sí, exacto.
Yeats, así es. Bueno, acá dice, cuando vayan a Barcelona invitarán al Nano Serrat, sería una fiesta. No.
Si no. Quiere venir, por supuesto.
Quiere venir, por supuesto, con mucho gusto. Pero no.
Hemos estado en Barcelona, pero
sí,
no vino.
Hemos estado en Barcelona, yo he estado con él alguna vez en Barcelona, pero mire si uno va a andar molestando al Nano
claro.
Serrat para que le venga a engalanar el show, no, no es tan sencillo. Acá soy Aliela, de los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, sí, sí, conocemos, hemos estado allí, en varias ocasiones, los vi en vivo. Y aquí dice, en la Universidad General Sarmiento, me senté justo al lado de la rectora, ajá, Flavia, la rectora, una coincidencia maravillosa. Bueno, muchas gracias.
Nos escribe Roberto Allende, que vive en Cataluña, dice, ayer escuché decir a Andreu Buenafuente,
sí,
que no se duerme si no escucha La Venganza Será Terrible cada noche.
Sí, es un gran oyente de La Venganza.
Sí, sí. Bueno. Ayer hablábamos de él.
Justo hablamos, le mando un saludo.
Manifestamos nuestra esperanza de que viniera a la función del jueves 4.
Sí, sí, va a estar.
En el Regina.
Sí.
Qué bueno,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Yo le tengo mucha admiración y mucho aprecio.
Yo creo que no lo conozco.
No, porque las veces que hemos ido con vos me parece que no sé si está.
Claro,
bien.
Justo que usted no fue.
Sí,
él cuando va usted.
No dice va, que no, viene. No.
Bueno, por favor. El demiurgo de Hurlingham. Tengo una fascinación por Lilith, la manera en que ha sido representada, y también por la segunda mujer, la que seduce con su canto a los hombres que duermen solos.
Sí, sí. Hemos estado hablando de eso hace poquito. Soy Adrián, estoy estudiando cocina y el otro día la profesora de pastelería, qué grande que tenga una profesora de pastelería.
Muy bien.
La pastelera de
Caballito,
¿se acuerda?
Se la pasó hablando del tenor graso.
Sí.
Claro,
sí.
Un gran tenor. Sí. Sí. Y yo no pude menos que recordar el personaje que hacían en el programa. Y cada vez que hablaba de tenor graso no podía pensar otra cosa más que un señor con frac a los gritos en un escenario. ¿Qué más?
Marcelo de Berazategui dice, entre los recuerdos de pibe, al escuchar en una Tonomaca M su programa, este creo que lo habíamos visto los otros días, porque lo menciona a Castelo, ¿no?
Sí.
Lo habíamos leído.
Sí, señor.
Guido de Quilmes se quedó un poco resentido, dice, porque hace algún tiempo, parece que bastante, porque fue en el sótano del Tortoni, se había escabullido hacia el fondo para sacar una foto a usted con Stronati y después en la foto, claro, se revelaban después las
fotos. Claro, fotos de antigua.
En aquel tiempo.
Y Stronati salió sacándole la lengua, dice.
Bueno.
No se había dado cuenta. Stronati era así, ¿eh?
Sí, era así.
Sí, siempre saca la lengua. Cuando uno se da vuelta,
sí.
Saca la lengua, hace algún gesto.
Señor, por favor.
Varias veces lo agarraron, ¿eh? Sí, sí. Lili de San Cristóbal. Después de escuchar a Barton decir que el mate es casi una relación sexual, estoy recordando mi paso por la Universidad de Ciencias Sociales de Buenos Aires. ¿Por qué no de Derecho? Donde el 90% de los alumnas portan sus mates aún en clase. Ya entiendo por qué se las ve a todas sonrientes y felices.
Bueno.
Mire usted, señor, por favor.
Tengo dos pedidos musicales de distintas personas.
Sí.
Silvana de San Justo le pide Amores de Estudiante.
Amores de Estudiante, uno de nuestros temas preferidos. Es. ¿Y el otro?
Y tengo a Ángel de San Fernando que le pide Mano Cruel.
Mano Cruel, sí. Fuiste la piba mimada de la calle Pepirí, la calle nunca olvidada donde yo te conocí. Y porque eras linda y buena, un muchacho medio loco te hizo reina del piropo. En un verso muy fifí, tu gracia supo en las milongas cautivar cariño suspiró más de un varón y no encontraba, sin embargo, el ideal capaz de hacer estremecer tu corazón. Pero en las sombras acechaba el vil ladrón, con mano cruel con tu gracia y tu virtud. Fuiste la rosa de fragante juventud que hurtó al rosal el caballero que pasó.
Qué belleza, ¿eh?
Muy bien. Muy bien. No había sonado nunca.
Nunca. Creo que nunca.
¿No? Nunca.
Parece que nunca.
Que yo me acuerde, nunca.
Quizás bueno. Sea un buen momento para hacer una pausa.
Dale.
Bueno.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como siempre, los invitamos a visitar el sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com, y ahí están una por una las presentaciones detalladas, los lugares en donde estamos, pueden sacar entradas y también suscribirse a nuestro canal de YouTube
y mandar mensajes también.
También, todo está ahí en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de milagros que salieron mal.
Bueno.
Así que vamos a citar algunos milagreros. Saben ustedes que existieron muchos hombres que, lo mismo que Simón el Mago, de quien hablábamos hace un tiempo, ¿no?, quisieron reivindicar sus poderes por encima incluso de los del mismo Cristo. Y para demostrar su superioridad o su validez como mensajero divino, procuraron hacer milagros contundentes. Y algunos fallaron. Poco después de la aparición de Cristo, algunos quisieron emular la salida de Moisés de Egipto y hacer que algunos cursos de agua se abrieran para dar paso a sus huestes. Recuerden,
sí.
Bueno, recuerden el episodio del Mar Rojo, ¿no? Se abrió el Mar Rojo, pasaron los hombres de Moisés y cuando los del faraón venían atrás, el Mar Rojo se cerró de nuevo, con las consecuencias que ustedes pueden calcular. Bueno, el caso que Teudes, o Teudas, conocido como el Moisés del Jordán, intentó algo parecido. Tenía Teudas poder de mago, similares a los de Simón, si ha de creerse a los que testifican. Tenía un séquito de 400 hombres. Algunos dicen que era celote. Los celotes, como saben ustedes, fueron una organización judía muy religiosa, muy militante, que se constituyó militarmente para oponerse a la ocupación romana. Bueno, utilizaban los celotes un puñal para sus actos de guerrilla, que se llamaba la sica. Y en Roma pronto empezó a hablarse de los sicarios, en referencia primero a estos tipos y después a cualquier asesino. Bueno, los celotes participaron mucho en el episodio de Masada, que todos ustedes recuerdan. Pero vamos a ver lo que le pasó a este muchacho. Teudas había convencido a un gran número de personas para que lo siguieran hasta el río Jordán y dijo que el río se abriría tal como el Mar Rojo se había abierto ante Moisés. De todos modos, bueno, hay que decir, parece más fácil abrir el Jordán, que es un curso de agua bastante modesto, ¿no? Bueno, y los romanos, encabezados por Cuspio Fado, se constituyeron en el lugar con una legión de caballería. Cuspio Fado, que era procurador de Judea, rodeó a Teudas, a los hombres de Teudas, con esa legión. Y Teudas pidió que las aguas del Jordán se abrieran para darle paso y poder escapar. Pero el Jordán no se abrió. Y entonces Teudas fue decapitado y su cabeza fue expuesta en Jerusalén.
Por farsante.
Sí, señor. No, no sé por qué.
Bueno, te digo yo.
Y entonces los seguidores de Teudas fueron apresados. Y por otra parte quedaron todos muy desencantados ante esta traición del río Jordán. Algo parecido, pero todavía más absurdo, sucedió con un tal Moisés de Creta. Ya esto en la era cristiana, en el siglo V. Basándose en unos cálculos talmúdicos que preveían la llegada del Mesías entre el año 440 y el 471, este muchacho, Moisés de Creta, se autoproclamó ungido de Yahvé. Dice, acá entre nosotros, sí, yo soy el ungido de Yahvé. Así que váyanle tomando el peso. Y pretendió embarcar a los judíos de Creta en un nuevo éxodo. Sus fieles vendieron todos sus bienes y un buen día se reunieron en lo alto de un promontorio vecino al mar. Moisés de Creta les explicó que el Mediterráneo se abriría igual que lo había hecho el Mar Rojo. Ahora, el Mediterráneo es mucho menos proclive a abrirse que el Mar Rojo, sí, ni hablar que el río Jordán. Bueno, le dijo también que iban a regresar a Israel de ese modo, o sea, caminando por el lecho marino que iba a quedar perfectamente ahí, libre. De ese modo, curioso por otra parte, curioso además porque, no solo porque implicaba la apertura de las aguas, sino porque nada les impedía ir por Estambul.
Dar la vuelta.
Claro.
Bueno, pero bueno, Moisés de Creta, Creta es una isla, pero no, creo que no estaban en Creta. Bueno, les dijo que no había nada que temer. Bueno, a mí si el tipo que dice que es el ungido de Yahvé me dice que no hay nada que temer, bueno,
va tranquilo.
Fenómeno, claro. Ordenó entonces a todos saltar desde el promontorio al mar, diciendo que el mar haría lo suyo llegado el momento. Y así estaban en Creta. Además, no podían llegar por Estambul. Cálculo,
claro, también. No, si estaban en Creta.
Hacían muy bien. Sí. Bueno, o sea, bueno, mucho más razonable, sí, de lo que nosotros creíamos. Bueno, y así 300 cretenses se zambulleron, incluso con sus armas y pertenencias, y murieron todos ahogados, incluso el propio Moisés de Creta. El cronista de este milagro, sí, lamento decirlo, es Voltaire.
Ah, oh, bueno.
Así que,
tiene un poco un sesgo.
Dijo, no sin cierta alegría maliciosa, que no se produjo ni siquiera una miserable bajamar.
Bueno, qué malo que es,
qué
por
malo
favor.
Era. Hablemos ahora de Eudes de la Estrella, que era bretón. Sus milagros se conocieron allá por el siglo XII. Eudes se declaró abiertamente el Cristo del segundo advenimiento. Ya no era el ungido de Jehová, soy Cristo. Chao. Esto fue a partir de 1145. Empezó a predicar y bueno. Eran tiempos de mucha escasez en Bretaña. Y en estos tiempos de llomería y fulería rantifusa apareció este hombre, Eudes de la Estrella, que tuvo miles de seguidores que creían en sus milagros. Se habló de la aparición de alimentos, de vacas que por su toque parían seis crías, de curaciones insólitas y de una cierta facilidad para producir toda clase de encantamientos. El arzobispo de Lyon le mandó un ejército asustado por aquellos milagros. A los arzobispos no les gustaban nada los milagreros. Y en 1148, Eudes fue capturado. En el mismo momento en que lo capturaban, un cometa pasó por el cielo.
Pero entonces era verdad.
Chau.
Y sí.
Yo hasta este momento, bueno, no creía nada.
Bueno, pero...
Pero ahora... este acontecimiento reforzó todavía más la pasión de sus partidarios, que dijeron, ya lo ven. Bueno, Eudes compareció ante un sínodo celebrado en la Catedral de Reims por el Papa Eugenio. Lo condenaron a morir bajo el hacha del verdugo, pero en el momento de la ejecución sucedió algo muy extraño. el verdugo perdió el equilibrio de un modo tan ostensible que fue a dar con el hacha en el piso.
Cada vez creo más en este, ¿eh?
Hizo un nuevo intento y sucedió lo mismo. Hubo un murmullo general. El Papa pensó que se trataba de un verdadero milagro. Y también lo creyó Eudes de la Estrella, que sugirió, ahí desde su incómodo lugar, vamos, lo estaban por cortar la cabeza, sugirió que nadie podía ejecutarlo nunca.
Se agrandó, y ahora, ahora le van a venir con todo.
Bueno, hubo entonces un nuevo sínodo y se convocó a otra prueba más difícil. Obligaron a Eudes a saltar desde una torre. Bueno, Eudes saltó desde la torre y se cayó al suelo y se mató.
Bueno. No, bueno, pero
puede fallar.
Bueno, no hubo prodigio. Ahora, con lo cual, si verdaderamente hubo milagros anteriormente, fueron milagros perfectamente inútiles, o algo en la economía celestial que desconocemos hacía preferible que este hombre muriera al caer de una torre y no con la cabeza separada del tronco por un hacha. O tal vez lo que estaba en juego era el alma del verdugo y nosotros no sabemos esto, ¿no? Extraordinario.
Sí.
Lo que digo yo es que cuando hay ganas de creer, cualquier cosa es un milagro. Esto creo que lo ha dicho, o se olvidó de decirlo, nuestro amigo Voltaire. No son graciosos estos milagros porque le han costado la vida a muchos.
Claro, claro.
Eso es lo que pasa. En el caso de Teudas, todos sus seguidores fueron capturados cuando el Jordán se negó a abrirse. En el caso de Moisés de Creta, se murieron ahogados aquellos que esperaban una colaboración del Mediterráneo, ¿no? Eudes de la Estrella, en realidad, fue el único que no arrastró a nadie en su desventura. El tipo saltó de la torre y se murió. No arrastró a nadie. Bueno. Ahora, fíjese que en este caso, el Papa convocó, después que trataron de cortarle la cabeza tres veces y no pudieron, el Papa todavía convocó otro sínodo.
Sí, bueno, ahí tendrían que haberlo cortado.
Si el Papa lo hubiera creído, como hubiera hecho cualquier persona razonable, Eudes andaría por allí,
sí,
vivito y coleando todavía, ¿no? El Papa tendría que haber dicho, está bien, a este hombre no hay cómo matarlo. Pero no, dijo, vamos a ver si tirándolo de una torre se muere, y murió. Hay papas que son insaciables a la hora de descreer de los milagros. Bueno, y si no creen los papas los milagros, ¿cómo quieren que crea yo? Bueno, también dedicamos esto, ya que estamos, a Voltaire, que era muy tendencioso, ¿no? Él estaba en contra de todo esto. Hemos ido a la discoteca en busca de algún milagro, así que pedimos discos de los que nos gustan a nosotros, canciones criollas, tanguitos, zambitas paisanas, algunas de esas cosas. Y bueno, no hay nada, no había. Acá,
¿cómo no hay? De milagro hay un montón.
Se tiraron todos los discos, hay nada más que de Shakira. bueno, aquí estamos. Entonces tenemos acá un disco cuyo título hace alusión especialmente a estas personas que volaban. Bueno, no hay ninguno que volaba. Bueno, el que volaba era Simón el Mago.
Claro,
y ese volaba.
Sí.
Tanto es así que perdió la vida volando. Parece que hizo una demostración, le falló un poco el truco y se precipitó. Simón
el Mago.
El Mago era enemigo de San Pedro. Medio que competían los dos. Simón el Mago decía, por ejemplo, que le daba órdenes a sus muebles.
¿Y los muebles respondían? ¿Y respondían?
Los muebles, claro. A ver, dice, estaba a poner en el jardín. Y pegaba un chiflido. Y le ordenaba la mesa y las sillas que vinieran al jardín, que acomodaban y él se sentaba ahí a tomar mate con los, con los invitados. Era medio compadrón.
Sí, medio es malgastar un milagro. Sí.
Eso está mal. Recuerde aquella historia china del monje que tenía la propiedad de volar y que un día pasó por una especie de fiesta o festival o kermés en donde habían puesto una especie de cacharro de oro o de plata en la punta de un palo enjabonado y el premio al que conseguía subir al palo enjabonado era llevarse aquel jarrón. Y el monje que volaba voló
y lo agarró.
Agarró el jarrón y se fue. Y lo echaron del convento. ¿Por qué? Por gastar pólvora en chimba. Sí.
Está bien, bueno. Está bien. Bueno,
bueno, en atención a estos magos voladores que hemos citado aquí en el bonus track, ¿no?
Sí.
Ya en última instancia. En honor a ellos vamos a escuchar Ave de Paso.
Está bien, bueno.
Y de paso, vamos a acordarnos de Dorio.
Sí, señor.
Cierta ocasión me llevó Dorio a conocer o a saludar a su querido amigo Martín Caparrós, un estupendo escritor y pensador argentino. Y parece que Martín no creía mucho en mis dones, y Dorio sí, mis dones musicales particularmente. Sí. Tenía razón Caparrós, naturalmente. No. Entonces fuimos a un bar que había en la Avenida Santa Fe que tenía un piano, y Dorio me obligó a tocar para Caparrós, y yo toqué un pedacito de este maravilloso tango que se llama Ave de Paso. Ave de Paso, como son aves de paso todos los magos que vuelan. Escucharemos a su autor, Charlo.
Continuamos, la venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Peligros en el lavadero.
Pero es una historia de terror.
A esta hora, justo, la gente está en la cama.
Son consejos, porque el lavadero puede ser un lugar peligroso si no se toman precauciones adecuadas. Aquí tienes una guía, toma, para evitar accidentes y mantener un entorno seguro. Ahora, ¿qué se entiende por lavadero?
No, lavadero. Eso le iba a preguntar, ¿es lavadero de la casa?
Claro, o el lavadero de la esquina.
No,
lavadero. Además, ¿usted qué entiende por el lavadero de su casa? Yo tengo fijada una imagen infantil.
Sí.
El lavadero de mi casa es un lugar en el fondo que tiene un trillage, una pileta enorme.
Exacto, es eso.
Una pileta muy, muy grande. Y tablas de lavar.
No, bueno.
Minga de lavar ropa.
Bueno,
en mi casa estaba rodeado por un hermoso jazminero. Fíjese.
Mira qué bien.
Ese era el lavadero.
Ahora incorpore el
un lavarropa.
El lavarropa.
Es lo mismo en ese lugar, pero con un lavarropa.
Vamos a ver, sigamos pasillo adelante. Parece que es en tu casa, ¿eh? Porque ese cuidado con los productos químicos.
Bueno, sí,
sí.
Porque es característico guardar los elementos de limpieza, que muchas veces son químicos.
Sí, y muchas veces tienen colores, además.
Guardarlos abajo de la pileta.
Sí.
Y hay algunas botellas, ya no tanto, pero en un tiempo siempre, que eran de anís de los otros,
De los ocho.
De los ocho hermanos,
sí. Con
de botella. Ginebra Wolf, qué sé yo.
Sí.
Y su marido, por ahí viene del boliche de la esquina, y quiere echarse un último trago, pasa por el lavadero, ve una botella de anís ocho hermanos y chao.
¿Qué chao?
Se lo toma.
Estoy saludando.
No, bueno, no.
Se lo tiene lavandina.
Tiene lavandina y dice, ¿cómo mejoró el anís los ocho hermanos?
Está viniendo cada vez mejor.
Ahora hay muchos productos que tienen colores también y que parecen granadina o jugo de frutilla.
Sí, sobre todo, ¿sabe qué? Cuando usted compra suelto...
Sí.
En los productos de limpieza.
Ahora los venden sueltos también.
Por mi ¿sueltos barrio? ¿Cómo? ¿La bandina suelta?
Sí.
¿Cómo la venden?
No, usted le
tenés
da
que llevar vos la botella.
Sí, exacto. Lleva
le
botella.
Da el bidón, se lo cambia. A mi casa viene el señor Limpito, se llama.
Yo me he enterado que le voy a decir una o dos palabras.
Sí. Bueno, ¿qué problema?
Lavan dinero.
Sí, sí. ¿Qué?
Lavan dinero.
Ah, ah, bueno, no, no, señor. Cuidado.
Este es el señor Limpito. Le dice el Limpito porque él presenta un volante que dice Limpito.
Ah, qué original.
Sí, está bien. Sí. Bueno, sí, pensó sí, todos los detalles.
Si dijera bueno. Cacho, le dirían Cacho a Limpito.
No, pero ponemos cierto énfasis en nombrarlo. Igual. No.
Me gusta, porque igual, es simpático.
Ser... ¡Limpito!
Podría ser vino el señor de la lavandina. Sí. No, 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 pero decimos vino el señor Limpito, claro. O se fue el señor Limpito, el señor Limpito dejó dicho claro. Esto y el señor Limpito...
¿Y qué viene? ¿En un auto? ¿En bicicleta? ¿En qué?
¿Cómo? No hay que dar por sí, Limpito... Sí. Más de lo que Limpito vale.
Entonces dice, pedile a Limpito
un bidón.
Un bidón de cloro. Claro. O de
detergente.
Detergente.
Bueno, todo eso mortal para el ser humano.
Sí, sí, sí.
Bueno, todo eso, si usted lo pasa a otra botella, o viene en cualquier botella de sí. Como dijo
acá
usted.
Dice que estos productos deben ser guardados en un estante alto.
Claro.
Por ejemplo, 5 metros.
Sí, pero yo no llego ahí.
Y con llave. Bueno, yo tampoco. Y con una llave. En mi casa no hay ningún estante que tenga llave.
Claro. No,
no tengo llave ni de la puerta.
No.
Bueno. Menos mal que no tiene estantes con llave, porque si no, no, sí, no podría...
Tendría que tirar la puerta cerrado. Abajo cada sí. Vez que necesito algo. Bueno, acá dice... Etiquetarlo... A todo.
Y le pone
la bandera.
Bueno, pero eso...
Veneno... Si le puede poner incluso, que ¿qué? Queda muy elegante, una calavera sí. Con dos tibias cruzadas.
Pero no, ¿qué va para perder tiempo?
No, pero es una casa.
Hay
yo
que
voy
tener
a
tiempo
una casa,
para...
A una fiesta y veo que en el lavadero tienen una botella con la calavera y las dos tibias.
¿Y qué?
Y bueno.
Y qué gente ordenada.
Sí, digo. Bueno, pero hay que tener
bueno, yo en mi casa tengo un botiquín de venenos, todo para venenos.
Claro.
Veneno de babosa, veneno de... De hormiga, de cucaracha... De...
Contra, digamos.
Claro, sí, contra.
Pero todos sirven para todo.
No, no sea eso, no, no. A mí me parece que ahora vienen muy discriminados.
Vienen muy discriminados.
Compra veneno para hormiga, ponerlo.
Sí.
Si lo tira la cucaracha, ¿se muere la cucaracha?
No, no, no se muere.
No, a mí no, no se muere no. De risa.
No pero, se muere la hormiga, se va a morir la
no,
cucaracha.
Pero, no, pero si usted a la hormiga le echa el de cucaracha,
sí,
tampoco
sí,
se muere.
No,
no se muere.
No se muere.
Te hacen como... Así con la
nosotros,
manito que hacen las hormigas.
El de cucaracha.
Como diciendo a qué estamos jugando.
No, el de cucaracha.
Soy una hormiga, me tirás el de las cucarachas. Ya sé así con
la patita.
Va en orden de potencia. Mosquito, mosca.
No, los mosquitos no los matan.
¿A cuál
nada?
Es el más fácil de matar?
Nada lo matan los mosquitos. La cochinilla.
¿Qué es eso?
Ajá. Claro, ¿cómo ¿qué? Está? ¿Qué está? Es algo que uno dice cuando sí. Algo le sale mal. Sí. Pero dice.
En España se dice, sí. En Sevilla, la cochinilla.
¡Enhoramala!
No, la cochinilla es de una zarzuela, es una cantante para la zarzuela.
Sí, creo que sí.
Bueno, no, la cochinilla afecta a las plantas.
Sí,
y entonces
es como un pulgón, ¿no?
Claro, es otra cosa. Está
bueno,
el pulgón,
bueno,
el pulgón y la cochinilla, es bueno. Una pareja. Es una pareja.
Hay una habanera en la zarzuela que canta en el pulgón
sí.
Y
¿en
la
serio?
Cochinilla.
Sí.
Hey, yo soy un caballero español, pero la cochinilla soy yo.
¿Y el claro, pulgón? ¿El pulgón dónde está?
El pulgón aparece,
aparece no, después.
En sí. Otro acto.
Bueno, señores, sigamos con el lavadeiro. La maquinaria peligrosa del
claro
lavadero,
sí.
Cuidado.
Sí.
Porque hay lavarropas que vos te por ahí te agarra la mano.
Pero sí, más vale.
La mano te chupa para adentro y no te sacan más, ¿eh?
Bueno.
A una señora cerca de casa le pasó.
¿Qué le pasó? ¿Se lo chupó la lavarropa?
Sí, eso es todo lo que sé.
¿Sabe cuál
ah,
es
bueno,
el complicado?
No
el que es de carga por arriba.
¿Por qué es más complicado?
Y porque si usted se mete ahí, ¿cómo sale?
O ¿pero por, se va a
¿por dónde va a cargar?
No, pero
no por el costado.
Por el, ah. Ahora ir por el costado. Pero o sí. Un niño chiquito, se asoma.
Sí. Al niño hay que impedirle el bueno. Acceso al lavadero.
Y bueno, pero muchas veces, está, ¿sabe qué le gusta? Esconderse en el tacho de ropa sucia.
Bueno, hay que fajarlo.
No, señor, porque está juega a los escondidas.
Claro, claro, por hacer una gracia.
Y claro, dice, no estoy aquí, no estoy allá. Bueno,
y después y lo ahí. Meten con entre medio toda la ropa dentro del...
Claro. Del pibe. Bueno.
Bah, y lo almidonás. Pobre criatura. Dice, maquinaria peligrosa. Supervisión constante. Nunca deje funcionando la lavadora.
Ahí está.
O secadora sola. Y especialmente cuando hay niños presentes.
¿Qué le dije?
Presentes dentro del lavarropa.
Bueno, no, no, ahí en el lugar.
Pero además el lavarropa se le puede escapar.
Bueno, porque vibra mucho, dice usted.
Vibra tanto que se va.
Tiene vida independiente, sí.
Usted el día de mañana no encuentra la lavarropa, se fue. Con toda la ropa adentro se me fue.
Sí, sí.
Se va a la comisaría a hacer la denuncia.
Pero ¿cómo mientras abrió la puerta el lavarropa? Abrió la puerta de...
Estaba abierto, ah, mejor, bueno, qué sé yo.
Se fue centrifugando. Nunca, nunca más lo vio.
Bueno, pisos rebaladizos.
Eso es cierto, es muy peligroso.
Sí, Bueno, mantén el piso del lavadero limpio y seco para evitar resbalones y caídas. Colocá tapetes antideslizantes.
Sí, ahí puede ser.
En el suelo también. O manijas para agarrarte.
Pero no es tan peligroso.
Por favor,
tampoco estemos exagerando.
¿Qué va a poner el...
O lava la ropa con arneses. Bien. Cables y enchufes.
Sí.
No bueno. Ponga los dedos en el enchufe.
Pues eso sí.
Y menos si estás mojada.
Claro, acá está la combinación fatal de agua.
Que tiene las manos enjabonadas. Claro. Si mojada quiere desenchufar algo, le da una patada.
Objetos cortantes. ¿Cómo objetos cortantes?
Sí, puede haber alguno.
Tijeras, cuchillas y otros objetos afilados fuera del alcance de los niños. Pero tiene que ver con el lavadero.
Es el lavadero de un asesino.
Tiene hachas en el
no,
lavadero.
Por ahí tiene el costurero también.
¿Por qué va a tener el costurero?
¿Por qué lo guarda allá en el lavadero?
En el lavadero. ¿Dónde viste uno?
Porque...
costurero va en la cocina, señor.
En la cocina tampoco.
Colgado en un clavo va una cosa llena de arroz.
Sí.
Ah.
Y ahí pinchás las agujas y alfileres.
Bueno, está bien.
Sí, pero eso es un...
Es una parte del costurero.
Es un costurero un poco precario.
Faltan botones,
falta mucho.
Los rollos con el hilo.
El costurero lo mete en una lata.
De galletitas.
Y ahí mete todo.
Y ahí mete todo.
Todas las cosas que pinchan las meten ahí, sí, por ejemplo... Sí. Escudos viejos,
sí, bueno.
Escudos peronistas, ponele.
Sí. Los pins.
Claro. Bueno, dice, seguridad con los productos de limpieza, ya me lo dijo eso.
Bueno.
Dijo productos químicos antes, lo mismo, señor. Siguiendo estos consejos, puedes crear un ambiente seguro en tu lavadero. Cuidado con el tamaño de las personas que lavan, y la relación con el tacho.
¿Y sí?
Sí, sí.
Si usted es un tacho muy grande y muy profundo, y usted es una persona de escasa estatura y porte, corre el riesgo de irse para adentro.
¿Y sí?
Y ahogarse en el tacho.
Bueno, pero...
En Estados Unidos, señor,
¿pero qué?
¿Sabe cuántas personas se ahogan todos los años en el fondo del tacho lavar la ropa?
¿Cuántas?
No, ¿cuántas?
No lo sé, le estoy preguntando.
No, eso para que
preguntarlo porque lo ignoro, señor.
Pero pensamos que nos iba a traer el dato usted, qué sé yo cuánto van a hacer, no lo sé.
Calculo que pocas.
Bueno, no es calculo, esto es un medio de comunicación.
Por eso mismo estoy siendo
una responsabilidad
cuidadoso,
civil.
Porque el día de mañana se desata una situación de pánico y ya nadie empieza a lavar la ropa.
Bueno, ¿sabe lo que han logrado? Porque antes se usaba mucha espuma. Y eso era un atractor para los niños. Vio que la espuma a los niños
les
algo que les
es cierto. Antes había más espuma.
Mucha espuma. Sí. Y ahora son todos jabones de baja.
Mismo la cerveza.
Bueno, ¿qué tiene que ver la cerveza con el lavadero?
¿Y la espuma? Sí. ¿Usted le gusta con espuma o sin espuma?
Me da igual. No me gusta mucho la cerveza.
A mí no me gusta la espuma tampoco, ¿no?
¿No?
No, cuando me sirven un café con leche muy espumoso, me doy cuenta de que me están timando.
Claro, es pura espuma.
Ah. Es pura espuma. Y... cuando te comiste la espuma, que es nada, tenés la mitad de la taza.
Claro, pero la espuma es un gesto.
Ahora
un gesto, ¿más qué gesto?
Sí, es un gesto.
Es un gesto.
No, señor, por favor.
No, eso es una grosería.
A ver si podemos hablar de una forma responsable.
Ahora está de moda en la espuma dibujar cosas en el café.
No me
por ejemplo, un corazón.
¿Con el dedo o con la
cuchara? No,
no, le trae
no sé
con,
cómo
la máquina,
lo hacen.
Con la máquina.
Ah, que los tipos.
Sí.
Claro, se inventan como una especie de espiral,
sí, señor.
Ascendente a veces.
Y a veces.
Y te lo traen como así, como sobrándote.
Sí.
Y textos.
Yo
también.
Al próximo que me lo traiga así le digo, ¿qué me está sobrando?
Pero usted está, pero no.
Claro,
está mal predispuesto.
Mira lo que me trae un dibujo y me mira como diciendo.
Prácticamente ser barista es un arte.
¿Qué sí, cosa? Pero el señor barista. Me sirve el café con sí. leche y me mira como sobrado.
Barista.
No, barista, sí. Barístico.
Barista. Sí, sí, sí. El, sí, el sí, que sí. hace el café.
Referee. Dice
no, señor.
Ese es el otro, me corta.
Bueno, terminó el informe.
Bueno, sí, mire la hora que es.
Bueno,
mire la hora
no,
que
además...
es. Lavar la ropa mientras uno se baña en la bañera no está bien. Yo lo hago mucho, Lo hago mucho.
No sé si la ropa ¿cómo interior.
Si la, yo sí sé si la ropa.
No, pero no, está bien.
Pero la ropa, en vez
de,
todo.
De hacer dos maniobras, hace una.
Pero se todo.
La, no digo toda la ropa, pero la que usted tenía puesta, ponerle.
No, yo creo que toda no. Ropa de deporte puede ser, pero hasta ahí.
No, la ropa ahí, interior solamente.
Se da un piola baño y mientras tanto la deja ahí. Te ve que la agüita se va poniendo más, más oscurita.
Sí, sobre todo si viene a hacer deporte. Escúcheme, mire la hora que
bueno,
es.
Bueno, hoy está el trío,
Sí, así que
trío sin nombre.
Vamos. Pausa.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.